Gaia. 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 Gaia.
Nuestra acción frente al cambio climático.
Gaia.
En 1994, Costa Rica inauguró la planta geotérmica Miravalles y dio los primeros pasos hacia una verdadera diversificación de la matriz eléctrica renovable del país que no dependa exclusivamente de ríos. Antes de eso, los hogares costarricenses utilizaban electricidad generada por represas o por plantas térmicas que utilizan combustibles fósiles. Pero Miravalles fue la primera apuesta del Instituto Costarricense de Electricidad por fuentes ajenas a la fuerza del agua. En 1998, el país dio otro paso, Aeroenergía, la primera planta eólica del país. En el año 2012, Miravalles también vio nacer el primer complejo de energía solar del país, el Parque Solar Miravalles, un pequeño proyecto experimental. La primera planta de biomasa, El Viejo, ya había abierto desde 1991. En los 80, tras la inauguración del Arenal, la participación de la hidroelectricidad era del 100%. Para la entrada de la geotermia en Miravalles, esto había pasado a un 75%. ¿Por qué es importante en un país como el nuestro, donde los ríos parecen ofrecer una fuente casi ilimitada de electricidad? Precisamente porque esta percepción no necesariamente se cumple y, de hecho, cada vez resulta menos probable. Al ser una república tropical con una geografía quebrada, una alta variabilidad natural y ubicada entre dos océanos, la dependencia de la energía hidroeléctrica hace a Costa Rica altamente vulnerable a los cambios de patrones de lluvias. Por ejemplo, la sequía que afectó al país en el 2013 tuvo un impacto severo en la producción hidroeléctrica, lo que obligó al ICE a encender las plantas térmicas. Ante la presencia de una evidente variabilidad climática, se hace necesario optar por energías renovables, no convencionales, que den seguridad al sistema y se ajusten tanto a las necesidades del país como a los cambios tecnológicos. La estrategia es apostarle a invertir en generación eólica y solar y consolidar el crecimiento de plantas geotérmicas que puedan servir como base de la generación eléctrica del país. El Instituto Costarricense de Electricidad adoptó una visión que privilegia el uso racional de los recursos naturales. La conservación y el crecimiento de la biodiversidad son valores impregnados en sus proyectos. Durante el 2015, Costa Rica fue noticia alrededor del orbe, por la generación con fuentes renovables, produjo 99% de su electricidad con agua, geotermia, viento, biomasa y sol, y acumuló 299 días sin utilizar recursos fósiles. Un reportaje de Diego Arguedas Ortiz. Encontrá más información sobre cambio climático en el Semanario Universidad.
Gaia.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Gaia, un espacio coproducido por Latin Clima, La Ruta del Clima y Radio U 101.9. Todos los domingos nos encontramos aquí al ser las 11 de la mañana para conversar sobre el cambio climático. Soy Cintia Calderón Montero y me acompañan Adrián Martínez y Katiana Murillo, a quien tenemos vía telefónica. Y nuestro invitado de hoy es el señor Sergio Musmani, quien es asesor del programa Acción Clima 2 y del proyecto de apoyo Nama Café. ¿Cómo está, don Sergio?
Bien, usted, Cintia. Un gusto de compartir con ustedes.
Gaia. Costa Rica ha sido reconocido por ser uno de los países que cubre mayormente su demanda de electricidad con renovables. Pero la pregunta es, ¿está Costa Rica suficientemente diversificada?
La electricidad de Costa Rica tiene una participación variada de fuentes energéticas, principalmente renovables. Tenemos una buena representación de hidroelectricidad, energía eólica y geotérmica, y una proporción menor de solar. Sí hay una buena diversidad, pero sí tenemos que profundizar algunas otras como la biomasa, que podrían tener un rol más importante en nuestra matriz energética.
Gaia. Gaia.
Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático.
Gaia.
Con este asunto del cambio climático se dice que no podemos depender ya tanto, como hasta ahora lo habíamos hecho, de la energía hidroeléctrica, pues no podemos asegurar que los embalses tengan el suficiente caudal para poder operar, sobre todo en estas épocas de sequía. ¿Surgen entonces otros tipos de energía que se recomiendan, como este de la biomasa, por ejemplo? ¿Qué potencial tiene Costa Rica y cómo es que se produce?
La energía biomásica es producto de los procesos naturales de las plantas que absorben dióxido de carbono, lo fijan en los diferentes materiales y esto se puede colectar y utilizar para generación eléctrica o para procesos térmicos, producir vapor, calor, etc. Entonces ahí la importancia de tener disponibilidad de estos materiales naturales. Algunos pueden ser producidos a propósito de la energía y otros pueden ser utilizados a partir de RAOs, residuos agrícolas orgánicos. Entonces uno puede tener una participación interesante de, por ejemplo, cascarilla de arroz. Lo más clásico o tradicional ha sido el uso del bagazo de la caña, que aún así se usa en algunos ingenios nacionales, pero no es una práctica generalizada. Hay un potencial y también pues, se puede maximizar este material con algunas plantaciones que generen más biomasa y menos azúcar. Pero también hay otros muchos, incluyendo residuos forestales, todo lo que es ralea de bosques puede tener un uso. Y entonces ahí tenemos un potencial enorme de sustitución de combustible fósil, que tal vez es lo que genera un cambio radical sustituyendo búnker o diésel en los procesos industriales. Y entonces eso disminuye ampliamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el tema eléctrico, no tanto en reducción de emisiones, por el hecho de que tenemos una matriz energética ya muy renovable y por tanto cantidad de emisiones asociadas a cada kilowatt hora que consumimos tiene menos impacto. Entonces, si uno viera esa diferencia, la razonabilidad de incrementar la participación de la biomasa viene más por el hecho de tener esta gama de diferentes fuentes y reducir el riesgo, la vulnerabilidad que podemos tener de depender en un 80% de nuestra matriz energética eléctrica de la fuerza del agua. Haría pues que tengamos una mayor seguridad energética en el país y ventajas desde esta perspectiva de diversificación de fuentes. La principal ventaja de la biomasa en muchos casos es la sustitución de combustibles fósiles, que al final son los que han incrementado en una buena proporción la cantidad de gases de efecto invernadero que tenemos en el planeta.
¿Y ya se está produciendo energía a base de biomasa en Costa Rica?
Sí, efectivamente. Hay una tendencia que se inició principalmente con los altos precios del petróleo y eso llevó a que muchas empresas tomaran la decisión de implementar la sustitución de calderas por calderas usando biomasa. Entonces eso ha incrementado el uso de la energía biomásica. Por ejemplo, Bridgestone Firestone una empresa transnacional que tomó esa decisión y hizo las inversiones necesarias para usar pellets y transformar su proceso productivo. Solo esta iniciativa bajó un 50% la huella de carbono de esta empresa, que es una empresa grande, 11.000 toneladas al año debidas a este cambio. La gente que se acerca a este tipo de iniciativas, que no necesariamente es solo la parte económica, sino el compromiso con los temas de cambio climático.
Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima.
La Universidad de Costa Rica lanza el novedoso portal sobre cambio climático.
Ojo al clima. Ojo al clima.
Ojo al clima. Ojo al clima cuenta con información científica, periodística y de opinión. Todos sus artículos versan sobre el cambio climático y sus consecuencias.
Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima.
Esta nueva plataforma digital del Semanario Universidad tiene como propósito comunicar el contenido científico que se produce en la Universidad de Costa Rica, que recopila el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, y que generan otras instancias nacionales y de la región.
Ojo al clima.
Ojo al clima.
Ojo al clima.
Encontrá información en ojoalclima.com.
Gaia.
¿Y cuál es el tipo de biomasa que promete más o el que más está utilizando o el que más podríamos contemplar en este tipo de procesos?
Sí, pues hay toda una gama de biomasa, especialmente estos RAOs que hablaba antes, los residuos agrícolas orgánicos, donde hay un potencial interesante. Por ejemplo, la cascarilla del arroz ya ha sido utilizada por Tiopelón, una empresa que procesa arroz, y tienen una caldera de biomasa de tamaño considerable y han logrado a través de esto prácticamente generar toda su energía eléctrica y térmica con sus residuos agrícolas orgánicos, inclusive al punto en que ellos están pensando también que pueden sembrar algunas variedades de zacate que tienen características buenas en cuanto a la biomasa y incrementar aún más la capacidad de esta energía en su matriz, incluso con potencial para vender energía, electricidad en particular. Entonces hay una gama grande y va a depender más de la situación. Entonces podemos hablar de residuos forestales, como dije anteriormente, podemos hablar de residuos de café, residuos de cítricos. Cada cierto tiempo los árboles de naranja tienen que ser reemplazados y entonces estos reemplazos los está aprovechando, por ejemplo, una compañía que se llama Del Oro en la frontera con Nicaragua. Y entonces todo esto va forjando una nueva cultura que no depende exclusivamente de los derivados fósiles.
Gaia.
¿De qué dependería que este tipo de energía crezca más? Porque obviamente siendo algo tan nuevo, eso implica cambios que deben existir también a nivel de regulación o cómo el país puede incentivar más este tipo de cosas, cómo las empresas se pueden involucrar más.
Yo creo que mucho debe ser el compartir estas experiencias, el que la gente entienda que no es automático la selección, por ejemplo, generar vapor con búnker o con diésel, sino que ya se abren estas otras opciones. La información es clave para que se dé este cambio de cultura y, lógicamente, que se genere capacidad en los técnicos y los ingenieros costarricenses para poder hacer los cálculos y las instalaciones debidas que sean atractivas para las empresas, en este caso, de la energía térmica, eléctrica también. Más que todo esa parte de creación de capacidades e información, y si esto puede tener algún tipo de apalancamiento en financiamiento, en condiciones, en acceso a tecnología, podríamos ver este cambio darse más rápido.
Y termina siendo definitivamente un atractivo para todas estas empresas que buscan tener la marca ser neutral, porque es una forma bastante interesante de aprovechar recursos, disminuir, ahorrar, ¿verdad? En el tema, sobre todo en el tema energético, ir más adelante. O sea, hay todo un potencial ahí por desarrollar, sobre todo si se van matriculando las empresas.
Por ejemplo, la empresa Firestone, Bridgestone, toman la decisión años atrás de que van a buscar la carbono neutralidad, que para una empresa grande lógicamente tiene sus implicaciones, pero eso es una decisión ya corporativa y con su piloto aquí en Costa Rica. Implica una serie de cambios en la manera en que hacen sus procesos, inversiones grandes, esta caldera que mencionamos tuvo un costo cercano a los $2 millones, inversiones importantes, pero que al final también tienen ese contenido de querer ser parte de esta transformación de empresas hacia la carbono neutralidad y lógicamente la reducción de la huella, que es uno de los requisitos. Y aquí tal vez quiero aprovechar la oportunidad para resaltar que no es cierto el hecho de que la carbono neutralidad se consiga solamente con comprar compensación de emisiones. Eso es una ruta, pero es claro que Costa Rica ha mandado el mensaje que lo importante son los procesos de reducción de la huella de carbono y el remanente, lo que no se pueda reducir, que se compense. Pero no es una cuestión netamente de compensación, de que mido mi huella y la compenso comprando reducciones de emisiones. Entonces eso es importante, y sí, uno de los motivadores importantes es definitivamente la búsqueda de la carbono neutralidad y ser parte de esta transformación que muchos pueden tener, que es ser parte de la solución, ser parte del cambio, ser parte de llegar a ser carbono neutral en las casas, en las empresas, en los comercios, en los hoteles, en las universidades, y que esto realmente lleve a un cambio importante. Costa Rica realmente, aunque llegue a ser carbono neutral, no vamos a modificar las emisiones mundiales, pero sí es un ejemplo bonito, un modelo bonito para compartir con el mundo.
Gaia. Gaia.
Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático.
Gaia. Me gustaría tal vez tocar un tema un poquito similar, pero tal vez más grande y con más ambición, que está en la contribución nacional, que es ese tema de la descarbonización, de los objetivos a 100 años que tenemos.
Pues la descarbonización en general va sobre la misma línea que venimos comentando. Si uno logra introducir dentro de la economía de un país estos cambios de modificar mis procesos productivos para no usar fuentes fósiles, eliminar el uso de carbón, eliminar el uso de búnker, eliminar el uso de diésel, entonces esto va sobre la línea de la búsqueda de opciones y alternativas que me suplan la misma necesidad de energía térmica o eléctrica, pero con fuentes alternativas, con una diferenciación en este sentido, porque esto lo que hace es reducir las necesidades de energía fósil y por tanto reducir las emisiones que tiene el país. Entonces eso es lo que se llama descarbonizarla. Vamos a seguir usando carbono, pero de una fuente diferente, que es la biomasa, por ejemplo, y en ese sentido se considera que la biomasa está en ciclo biogénico, que yo la genero en una plantación, la llevo al proceso donde la quemo generando el CO2, pero en un proceso posterior voy a volver a capturar ese CO2 en otra plantación. Entonces eso es lo que se considera que está en un ciclo cerrado donde lo estoy emitiendo, lo estoy capturando, y por tanto el balance es cercano a cero.
Gaia los invita muy cordialmente a ser también parte de Latinclima. Latinclima es la red de comunicación en cambio climático para América Latina, que pueden acceder en www.latinclima.org. Allí pueden encontrar noticias, recursos, oportunidades, todo lo que tiene que ver con cambio climático en la región latinoamericana. También se pueden suscribir a nuestro boletín de noticias y enviarnos también sus sugerencias.
Cuando uno lee la contribución nacional, pues nos hablan de que en 100 años va a llegar hasta ser negativo la cantidad de emisiones que generamos, y nos pone un plazo al 2085 para llegar al cero. ¿Cómo nos podemos imaginar esa gran transformación, digamos? ¿Qué tan rápido? ¿Qué deberíamos empezar a ver?
Las emisiones del país crecen debido al transporte privado, o sea, los vehículos de las personas. porque son los que están teniendo una dinámica muy fuerte nacionalmente. Entonces cada vehículo que ingresa al país, cada persona que compra un vehículo, pues lo quiere usar, no lo quiere tener ahí para verlo. Entonces esto genera inmediatamente un punto de consumo de combustible fósil, gasolina, diésel, etcétera. ¿Qué esperaríamos ver? Cosas como incidir en el tipo de vehículo, en el tipo de tecnología que estamos teniendo, moviéndonos hacia tecnologías más limpias, tecnologías de menores emisiones, ojalá eléctricos o híbridos, que definitivamente reducen en una porción muy, muy grande las emisiones de los vehículos privados. Y aún más, la transformación de nuestra cultura para seguir usando transporte público y más bien generar condiciones muy buenas para que uno prefiera dejar el carro en la casa y montarse en el bus. Y que para que esto suceda hay que dar condiciones, por ejemplo, de velocidad, para que ese bus que yo agarro entre ríos me transporte hasta San José
como si anduviera en mi carro,
mejor que en su carro, porque entonces tendríamos, por ejemplo, una ruta exclusiva donde el bus va a 20 kilómetros por hora promedio, mientras que usted en su carro va en una presa a 2 kilómetros por hora. Entonces ese tipo de cambio hace que usted valore. Lógicamente hay que tener condiciones de seguridad. El tema de integración de rutas es otra manera de hacerlo, porque entonces son buses más grandes que se van llenando de diferentes puntos, se van integrando, es lo que llaman troncalización. Entonces es el tronco donde circulan vehículos más grandes y los voy alimentando por las ramas para que esos buses circulen con un número de personas importante. Solo ahora, en los años pasados, han entrado 40, 50 mil vehículos por año al país. Números que no son sostenibles. Yo no puedo tener una ciudad o una gran área metropolitana con esa cantidad de vehículos. Tenemos que, como sociedad, aprender de todo esto y ir viendo las opciones.
Gaia. Gaia.
Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático.
Gaia.
Una de las grandes fuentes de electricidad que tiene el país son las grandes represas que tenemos, y estas dependen mucho de la precipitación. ¿Qué otras fuentes de energía, aparte de la biomasa, nos estamos planteando para llenar esos vacíos que podemos llegar a tener?
Es importantísimo este tema. Hemos sido bendecidos a lo largo de los años de tener una matriz eléctrica muy renovable, con más del 80% que proviene del recurso hídrico. Pero como usted bien apunta, esa situación tan favorable, al cambiar necesitamos definitivamente ver estas otras alternativas. Por ejemplo, el incremento del uso de energía solar es relevante, el incremento de uso de biomasa, y entonces tenemos que plantearnos un nuevo paradigma y empezar a ver los residuos agrícolas orgánicos como materia prima para la electricidad, para el calor, y dejar de verlos como basura. Entonces usted se encuentra procesos en diferentes lugares, por ejemplo residuos de palma africana, que no se utilizan porque nadie me paga la inversión de generar más electricidad con eso. Pero si llega a tener un sentido, entonces ese residuo lo aprovecho, hago las inversiones que, como he apuntado, pueden rondar los varios millones de dólares, pero va a tener un sentido porque voy a estar vendiendo electricidad. Cuando se genera el metano es cuando yo más bien amontono esa biomasa y se da el proceso de degradación anaerobia. Ese proceso de degradación genera mucho metano. Entonces, con toda la razón, el evitar la generación de metano y además aprovecharlo para generación eléctrica tiene todo el sentido del mundo. Y lo mismo con la solar o autogeneración para autoconsumo en casas, en comercios. Entonces ya empieza uno a ver empresas como una fábrica de muebles que pone sus paneles solares y genera su electricidad, empresas de agentes limpiadores que hace la misma inversión, y eso más bien motivado porque existe una reducción en costo. O sea, estoy generando mi electricidad en vez de pagar una factura, genero mi propia energía, y eso también hace que cambie el paradigma de los servicios públicos, porque entonces ahora mucha gente podría generar su propia electricidad.
Todo un potencial de desarrollo para el país.
Exactamente.
Gaia.
Porque lo que está en juego es el futuro del planeta.
debemos felicitar a algunos países que sí han tomado en serio el cambio climático y están haciendo las cosas bien.
Gobiernos que apuestan por energías alternativas para salvar al planeta.
Gobiernos que sí respetan los derechos de la naturaleza.
Y no como otros, que hablan mucho de la Madre Tierra y solo piensan en sacar petróleo y más petróleo.
¿Y cuáles son esos países respetuosos? Cuénteme, cuénteme.
El primer lugar lo ocupa Uruguay.
Uruguay, sí. Las energías renovables, el viento y el sol ya proporcionan el 90% de la energía que consume ese país.
En segundo lugar está Costa Rica.
Costa Rica tiene como meta generar en 5 años el 100% de su energía con plantas hidroeléctricas, eólicas y geotérmicas.
Es decir, agua, viento y volcanes.
Exacto, agua, viento y volcanes. Energías limpias, renovables.
Porque la era del petróleo, el carbón y el gas ya se acaba. Tiene que acabarse pronto.
Y además de América Latina, ¿qué pasa en otros países?
Islandia ya produce el 100% de su electricidad de fuentes renovables. Sacan la energía de los volcanes.
Dinamarca la saca del viento, de grandes molinos de viento.
En California, Estados Unidos, se han instalado las plantas de energía solar más grandes del mundo. Muchas empresas privadas se han dado cuenta que la era del petróleo se acaba y prefieren invertir en la energía del sol.
Pues si es así la cosa, yo voy a instalar paneles solares en mi casa y así tengo agua caliente, una cocina solar y vivo feliz.
Será su mejor decisión, amigo mío. Es la energía más barata, la más limpia, la del futuro.
¿Por qué?
Porque el sol es gratis.
Una producción de radialistas.net.
Si querés comunicarte con la Ruta del Clima, podés buscarnos en la página web www.larutadelclima.org
o en Twitter y en Facebook como La Ruta del Clima.
Este programa es una coproducción entre Radio U, Latin Clima y La Ruta del Clima. Les esperamos el próximo domingo al ser las 11 de la mañana.